Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy es 15 de diciembre y es la fiesta de San Valeriano. Comienza aquí El Espejo. Las 13 y 33, de nuevo es viernes y una semana más. Aquí nos tienes fieles a la cita contigo y a la información religiosa en la provincia. Recibe el saludo de quien te habla, de Álvaro Tajadura, y también de quien me acompaña, el infatigable, el incansable, el trabajador, el que nunca se cansa, Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Al abrir este programa, él nos resume ahora a modo de titulares los principales contenidos de este espejo de hoy.
Hoy te vamos a contar que crece el número de burgaleses que marca la X a favor de la Iglesia en la provincia de Burgos y analizaremos el porqué de este incremento con la ayuda de la Economa Diocesana. Además, estaremos en la inauguración del Belén del Ejército y viajaremos hasta Gumiel de Izán, que ya ha sido bautizada como la Petra Castellana por su parecido con la portada jordana. Y descubriremos las reivindicaciones que hace Cáritas en su campaña de Navidad, con la que quiere financiar los 50.000 euros de su programa de ayuda a la mujer embarazada. Y en nuestra historia del día, esta semana, hoy nos vamos de compartiriado con los jóvenes de Jacuna, que han inaugurado un comedor social donde reparten desayunos para pobres los domingos por la mañana.
Y a las puertas de la Navidad, la Iglesia burgalesa nos propone varios actos en los que participar, Raúl.
Mañana sábado, retiro en Sasamón para las parroquias del arciprestazgo de Amaya, y desde las 10:30 un retiro en la Facultad de Teología a cargo del misionero burgalés en China, Daniel Cerezo. También se programan los primeros festivales de villancicos. Mañana los de Merindades se darán cita en Soncillo y Berberana, y el arciprestazgo de San Juan de Ortega se reunirá en Ontoria de la Cantera y Cavia. El Belén migrante de la Plaza de Santo Domingo se inaugurará el lunes y el arzobispo pronunciará el pregón de Navidad el jueves en la catedral. El viernes será la tradicional felicitación navideña a las 12 en la Facultad de Teología.
Y además de ver belenes, escuchar villancicos, otra de las propuestas culturales de las que podemos disfrutar todo el año, es del arte que se exhibe en el Museo del Retablo, que recoge esculturas y orfebrería de parroquias de toda la archidiócesis. Su director es Antonio García Ibeas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué, Antonio, custodiar y cuidar nuestro patrimonio diocesano?
Bueno, pues porque sí. Es algo necesario, sobre todo teniendo en cuenta la situación en que se encuentran nuestros pueblos, ¿eh? La mayoría, pues, con muy poquitos habitantes, incluso hay iglesias prácticamente abandonadas. Entonces esto facilita, digamos, la posibilidad de robos, ¿eh? Por una parte, pero luego también incluso las condiciones climatológicas, el estar a veces las obras un poquito a la intemperie, o sea, pues se perjudican notablemente. Entonces, es algo necesario y urgente, ¿eh? Si queremos salvarlo, ¿eh? Hay que protegerlo. Y una manera de protegerlo, pues, es evidentemente sacarlo de esos lugares donde pueden, como digo, encontrar todas esas dificultades que son perjudiciales para las obras.
Y custodiarlos en ese museo del que hablaremos en la recta final de este programa, que tú, como nos escuchas, viene cargado de contenidos. Yo que tú no me lo perdería, porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Aumenta en la provincia el número de burgaleses que marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta.
718 nuevos cotizantes señalaron libremente esta opción hasta alcanzar los 90.928, el 44% de total de declaraciones, 14 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 31%. De esta manera se recaudaron en la provincia más de 3.300.000 euros que la Conferencia Episcopal distribuirá según las necesidades de cada diócesis a través de un fondo común de solidaridad. En España, más de 8,7 millones de personas marcaron esta casilla. Mariola Rilova, la ecónoma de la Archidiócesis de Burgos, asegura que este incremento refleja el respaldo social hacia la labor que hace la Iglesia.
La percepción que se tiene por la población burgalesa es mayor cada vez, de toda la asistencia y a todos los parámetros a los que llega la Iglesia en situaciones de necesidad, de vulnerabilidad y de momentos, vamos a decir, críticos. Damos nuevamente el agradecimiento, pedimos que sigan confiando en nosotros y que siempre lo que transmitimos es que su dinero tiene manos de necesidad, manos de iglesia.
Don Mario Iceta bendice el Belén más grande del mundo.
Tiene 2.400 figuras, 120 escenas y ocupa una extensión de 500 metros cuadrados. El Belén del Ejército se puede visitar en el Monasterio de San Juan hasta el próximo 7 de enero. Este año, como novedades, con un guiño al Ayuntamiento por la cesión del lugar para el montaje y a la Policía Nacional, que cumplirá 200 años en 2024. El último año, más de 41.000 personas visitaron este Belén, que tiene además un fin solidario, como destaca el teniente Enrique Menayo, coordinador del montaje.
Para eso pensamos todo el año, con esa finalidad de poder agradar al público, que el público que viene sepa que su euro va a una causa justa para gente que lo necesita. Pues este año va aparte a Caritas Castrense, para ayuda en plan de mayores que tienen, va a una asociación de médula, va a Codrea de Huntington y va al albergue de las Hermanas de la Caridad, que también que falta les hace, que están recibiendo mucha gente.
Ávila acoge el Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes.
Han recibido el primer grado del sacramento del orden sacerdotal, pueden estar casados y entre sus funciones pueden bautizar, presidir matrimonios y exequias y exponer y bendecir con el Santísimo Sacramento. El encuentro en la ciudad amurallada ha servido para contrastar el desarrollo de su vocación en la diócesis donde el diaconado ha sido reinstaurado. En Burgos lo hizo en 2015 y desde entonces solo han recibido la ordenación David Jiménez y Enrique Díez, a quien escuchamos a continuación.
Estos encuentros sirven para valorar y ver cómo está funcionando en otras diócesis que llevan más años, saber lo que hace el diácono, los diáconos en cada diócesis, porque la variedad de funciones es bastante grande. Estos encuentros nos ayudan a conocernos, también ayuda mucho a nuestras mujeres, a nuestras esposas, pues sobre todo a conocer los problemas que conlleva estar casado con un diácono, que tienes que compartirle no solamente con tus hijos, sino también tienes que compartirle pues con la iglesia, con los feligreses, con el servicio o el ministerio al que te encomienda el obispo.
La iglesia de Santa María de Gumiel de Izán se convierte en un importante destino turístico.
Y todo desde que National Geographic publicara la noticia en la que comparaba esta iglesia con portada renacentista barroca con la famosa Petra de Jordania. Los medios nacionales han hecho eco de la noticia, haciendo que sean numerosos los turistas que se acercan a conocer esta iglesia bien de interés cultural. El pueblo se ha visto desbordado. Pedro Juanes es su párroco.
Este fin de semana nos ha desbordado completamente. Calculamos que habrán pasado pues más de 2.000 personas, de unas 2.500 personas, entre el Día de la Constitución, la Inmaculada y todo esto. Y el pueblo pues está asombrado. Ve mucha gente que en invierno normalmente no suele haber. Por estas fechas pues no suele haber turismo.
Y ante el incremento de turistas y las previsiones de cara a la Navidad, varios voluntarios se han puesto en marcha para atender mejor a las visitas.
Estamos pues formando un poquito a los voluntarios que lo enseñan, distinguir un poco lo que es los distintos estilos artísticos, un poco el románico del gótico, poder pues también con otra gente que aunque no explique la iglesia, pues tener más tiempo abierto, pequeñas cosas, es así.
Caritas Burgos centra su campaña de Navidad en el programa Ein Carem.
Es su programa de atención a la mujer y de acompañamiento a embarazadas o madres de hijos pequeños en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles una vivienda en caso de necesidad, además de recursos económicos, formación para el empleo o acompañamiento. El año pasado atendió a más de 200 personas. Cinef es una de ellas.
La verdad que yo, gracias a Caritas, que estoy dando muchos pasos adelante con mis hijas. Yo creo que si estoy sola es un poco difícil, pero sí que me están apoyando hasta ahora con las compras y si necesito cualquier cosa.
La campaña de Navidad busca incrementar el número de socios y donantes para cubrir los 50.000 euros anuales que requiere este programa, que cumple 20 años. Y es que para esta entidad es fundamental afianzar los recursos de socios y donantes, que suponen el 68% de su financiación. Diego Peredas, el responsable de comunicación de Cáritas Burgos.
Todo lo que buscamos es concienciar un poco a la sociedad burgalesa, tanto a las personas particulares como a empresas, asociaciones, etcétera, de que Cáritas, bueno, pues para continuar con su labor y seguir haciéndola como la hace hasta ahora, pues necesita del respaldo de todos, ¿no? Y en este caso en concreto, lo que estamos solicitando es un poco la implicación pues también económica a través de socios, de donantes, y destinaremos lo recaudado en esta campaña a nuestro programa de Mujer Ein Carem, que atiende a mujeres embarazadas o a mujeres con niños pequeños.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Seguro que has oído hablar de Hakuna, porque nosotros hemos hablado de ellos en alguna ocasión aquí en El Espejo. Esos jóvenes que cantan, adoran a Jesús Eucaristía, pero que también se implican en acciones caritativas o compartiriados, como ellos mismos los llaman. Y es que los jóvenes no son comodones, como a veces se les pinta. Fíjense, los domingos se levantan antes de las 7 de la mañana para abrir un comedor social en la iglesia de San Lorenzo, donde dar desayunos a personas sin recursos, compartir e invitar a los pobres a participar en la Eucaristía. Y es que a Dios también se le deja sentir en el olor a tostadas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender. Tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso, una caricia, en el agua por los pies.
Este proyecto se empezó a gestar meses atrás y hace ya 4 semanas que se ha hecho realidad. Antes los jóvenes acudían al albergue de Cáritas o a la casa de acogida a hacer un voluntariado, pero ahora le han dado una vuelta y cada domingo son las personas sin recursos las que acuden a la iglesia de San Lorenzo, donde ellos mismos les ofrecen desayunos y compañía. Vienen principalmente de Cáritas, con quien se han puesto de acuerdo para esta iniciativa, como explica uno de sus coordinadores, Dani López.
De Cáritas salen a las 7, me parece, y claro, ya a partir de ahí tienen que buscarse un poco la vida tal y quedarse en la calle, y además en invierno que hace frío y tal, pues dijimos, bueno, pues abrimos ese comedor y que de esa forma puedan venir aquí a desayunar, a compartir momentos con nosotros y, bueno, pues que empiece la mañana con una sonrisa, ¿no?
Aunque el albergue está abierto también a más personas, de hecho, los mismos jóvenes se las ingenian para invitar a más a este proyecto.
Gran parte de Cáritas y luego también nosotros pensamos en repartir unos cartelitos o folletos a personas que veamos que lo necesitan, que están en la calle y así. Y pues vamos atrayendo más gente mediante ese método o simplemente pararnos a hablar con ellos un rato y decir, oye, mírate, si quieres, pues el domingo podrías venir, tal, y pues poco a poco ir llenando esto.
Más de 100 voluntarios se reparten el trabajo, que cuenta además con la colaboración de algunos negocios de la zona. Preparan los desayunos, se sientan en mesas circulares para verse las caras, comen y dialogan con la gente que acude al lugar.
En un principio sería distribuirnos de nuestros voluntarios por las mesas, 2 en cada mesa o así, y luego pues que se sienten en esas mesas también y nada, pues compartir ese momento de desayuno con ellos, ir hablando. Otros voluntarios, por ejemplo, se encargan de el tema barra, otros de servir, otros de organizar. Entonces, bueno, vamos distribuyendo las tareas entre todos y cada domingo pues intentamos acudir diferentes personas para repartirnos, porque ahora mismo somos cerca de 100 voluntarios los que estamos apuntados.
Una experiencia sencilla que busca mejorar la vida de estas personas.
No podemos de alguna forma cambiarles la vida de golpe, pero sí aportar pues nuestro pequeño granito de arena y luego junto a otras personas que ayudan también pues ir aportando varios granitos y así pues facilitarles un poco todo el tema de calidad de vida y así.
Una iniciativa que pretende no solo Raúl darles de comer, sino forjar una amistad, conocer las necesidades reales de estas personas.
Así lo reconoce Arancha Elúa, una de las voluntarias de este comedor. Para ella es mucho más lo que los pobres le regalan a los jóvenes.
No es un voluntariado, no es una relación. O sea, yo vengo aquí, hago mi voluntariado y cumplo y ya está. El compartiriados es compartir. Ellos nos dan, nosotros recibimos y también les damos. Entonces se crea una gracia especial, pues, que viene del cielo.
Para estos jóvenes, charlar con los pobres les está llevando a establecer una amistad, rompiendo prejuicios, compartiendo preocupaciones y rezando unos por otros.
Angustiada por su situación, me contó su historia y era dramática. Y cómo se fue creando un ambiente de alegría, de transformación y de, no sé, a mí me pareció brutal, porque es verdad que el segundo día ya vinieron de otra manera y al tercer día ya venían contentos, o sea, era como Sí, entonces se recibe mucho y además eso, que ves que es el Espíritu Santo, que sobra del Espíritu Santo.
Vamos, que el desayuno es simplemente una excusa para compartir y conocerse, como reconoce Arantxa.
El desayuno es una excusa, totalmente. O sea, el jefe se ha encargado de poner el desayuno para que nos conozcamos. Luego, por ejemplo, una cosa que el otro día fue brutal, es que cuando antes de empezar el compartiriados nos reunió don Quique pues en la iglesia y delante del Santísimo estuvimos rezando una oración preciosísima de Santa Teresa de Calcuta. Y entonces fue impresionante porque empezaron a llegar todos y todos esperando a que acabáramos. Fue como un momento muy, muy, muy especial.
Una experiencia que está cambiando la vida de estos jóvenes y de toda la comunidad parroquial que se implica en esta acción.
Para Arantxa, desayunar con los pobres le está ayudando a descubrir la dignidad de que todos tenemos y que a ellos, a los pobres, la sociedad comunista y materialista parece haberles robado.
Al final descubrir pues lo que es ser un hijo de Dios, ¿no? Que somos hijos de Dios. O sea, la dignidad que pues que al final esta cultura del descarte que se la quita. Pues vienen aquí y es que es verdad, es que somos hijos de Dios y hermanos. O sea, es impresionante porque van a rezar, es delante del Santísimo. O sea, es una cosa que además, que nosotros no venimos a dar nada, si es que en realidad es Dios el que lo da.
Obviamente queríamos decir la sociedad consumista. De hecho, decíamos que esto es una motivación para todos estos jóvenes. A Gonzalo Peña, por ejemplo, no le importa madrugar a las 7 de la mañana un domingo porque dice estar con los pobres es para él una motivación.
Pues al principio decías, 7:30 de la mañana, qué pronto es eso. Pero luego al final, la primera sensación de venir y compartir con ellos, al final sales muy reconfortado. El hecho de ayudar a los pobres es solo darles de comer, no. O sea, hay que venir a hablar con ellos, contarnos su historia, porque al final yo creo que se agradece el hablar, que la gente pueda hablar entre nosotros, que podamos compartir con ellos.
Compartiriados de Hakuna, compartir caridad, dejar que otros compartan vida, preocupaciones, oraciones, ha sido nuestra historia de esta semana aquí en COPE. Son las 13:50, continúas en El Espejo, nos vamos al Museo del Retablo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues sí, porque en la iglesia de San Esteban se encuentra este lugar que sirve no solo para rehabilitar y custodiar, sino también para dar a conocer parte del inmenso patrimonio diocesano. Nos referimos al Museo del Retablo. Su director es Antonio García Ibeas. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
¿Cómo definirías tú el Museo del Retablo?
Bueno, pues como un espacio, un lugar que pretende fundamentalmente conservar nuestro patrimonio. Conservar el patrimonio no es solamente trasladarlo de esos lugares en los que se encuentran en malas condiciones, ¿no? Son lugares que son inseguros y que tienen pues dificultades porque no tienen seguridad, ¿eh? Sería darnos cuenta de que son obras que tienen muchos siglos y no están en las mejores condiciones. Generalmente vienen destrozados, ¿eh? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer, lógicamente, es restaurar esa obra, ¿eh? Antes, por supuesto, de exponerla. Eso sería la conservación, restaurarla, ¿eh? Tenerla en condiciones óptimas de temperatura, de humedad y todo lo demás, ¿eh? Para que esa obra perdure a lo largo de los siglos como viene perdurando hasta ahora, ¿eh? Para que las generaciones venideras también puedan disfrutar de todo eso, ¿eh?
Se restaura, se traslada de estos pueblos, se exhibe después en el Museo del Retablo. No sé si los pueblos siguen siendo un poco reticentes a pensar, oye, ¿qué es el retablo de mi pueblo? A ver, ¿dónde va esto? ¿Me lo están robando? ¿O ha cambiado la cosa?
Yo creo que esa idea se está un poquito desechando, ¿eh? Porque la gente se da cuenta de que no reúnen las condiciones necesarias para que una obra se conserve, ¿eh? Y entonces, ayer mismo nos pidieron de un lugar que por favor se sacaran una serie de obras que estaban allí porque no reunían condiciones ni de seguridad en cuanto a robos, ni de temperatura, porque no tiene la temperatura idónea y porque, bueno, puede correr el peligro, como digo, de que esa obra se destroce, ¿no? Y no llegue, no perdure en el tiempo, ¿eh? Más.
De esas cosas que se custodian en ese Museo del Retablo, ¿qué podemos encontrar? Porque no solo hay retablos.
Ahí tenemos, por supuesto, los retablos. Y se llama Museo del Retablo porque es el único museo que existe, yo creo que en España seguro, y yo me atrevería a decir que incluso en el mundo entero, no hay un museo que pueda tener en su interior como este más de 30 retablos, ¿eh? Entonces, la razón es esa, fundamentalmente, por eso se llama. Están los cinco retablos que tenía la propia parroquia, uh-huh, y el resto de los retablos proceden, como digo, de estas iglesias abandonadas, la mayoría de ellas, o en vías de abandonarse. Vamos, la razón fundamental, vuelvo a repetir, era salvar el patrimonio, conservar el patrimonio, y en la conservación entraría, lógicamente, la restauración y la exposición, Esa sería el primer objetivo, como digo. El segundo, que es para nosotros también muy, muy importante, pues es la exposición de las obras, Las obras tienen que exponerse, y nosotros hemos querido, pues, ya sabemos que las obras se crean para un fin concreto, uh-huh, que es el culto, es la razón cultural fundamentalmente, pero también queremos que vuelvan a tener un poco la función para la que fueron creadas. Es una pena, no se crearon para un lugar concreto, que es el pueblo, la parroquia donde estaban, pero allí desgraciadamente no pueden estar. Entonces, de alguna manera, en el museo hemos querido hacer un hilo conductor para que vuelvan a representar un poco lo que fueron esos retablos, uh-huh, que reflejan maravillosamente la vida de Cristo, la vida de la Madre, de la Virgen, la vida de los santos, y de una forma muy sencilla, de tal manera que la gente que a veces no sabía leer ni escribir podía, a través de las imágenes y a través de las esculturas, pues ver y comprender mejor pues el sentido cristiano de las cosas.
Está ahí en la iglesia de San Esteban, pero quizás hay muchos burgaleses que no conocen este recurso diocesano. No sé cuánta gente visita el Museo del Retablo y cómo podemos hacer para que los burgaleses se acerquen a este lugar.
Ciertamente, me da pena decirlo, pero es curioso que cuando hemos tenido puertas abiertas, pues la Noche Blanca o cualquier otro, uh-huh, evento así, que la gente ha entrado,
¿sí?,
y muchos burgaleses decir, pero tenemos esto en Burgos, pero tenemos esto en Burgos. Quedaban sorprendidos, porque no se imaginaban que pudiera haber algo tan maravilloso ahí, que es nuestro, es de Burgos, de la provincia, de la archidiócesis de Burgos. Uh-huh. Y entonces ya digo, la gente sorprendida. Os puedo decir, que, por ejemplo, el año 2019, pues tuvimos, un poquito antes de la pandemia, sí, como unos 21.098 visitantes, uh-huh, 21.000. El 2022 ya subió, que ya fue pues este año pasado, el anterior a este, que fue 29.254. Uh-huh. Y el actual, el 2023, a fecha de hoy, tenemos 31.933. Esto quiere decir que se está incrementando el número de visitantes,
Y además una visita que se ve facilitada también por esa pulsera turística, ¿verdad? Y por esa nueva web que habéis puesto en marcha, que permite también acceder a la compra de entradas a través del continente digital.
Uh-huh. Claro, la pulsera es ciertamente, esa pulsera pues ha permitido que se pudieran visitar, además de la catedral, pues tres iglesias muy importantes, que son San Nicolás, San Esteban, que es el museo, y San Gil. Entonces, eso, como digo, gracias a la pulsera, porque me parece que por un euro más, uh-huh, se puede visitar todo esto. Si en la catedral se paga 10 por visitarla, pues por 11... Con lo cual la gente no se lo piensa, ¿no? Y normalmente sube a verlo, pero queda entusiasmada,
Pues a ver si hemos abierto el apetito, aunque sea brevemente, en esta charlita que hemos tenido, para que muchos más burgaleses acudan a visitar este lugar y este museo tan extraordinario y único en nuestro país. Gracias, Antonio, por habernos acompañado, y a ti, que una semana más has estado ahí al otro lado escuchando este programa que hemos intentado hacer para que sea de tu agrado. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas aquí en COPE, en Mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora con Pilar García Muñiz. Nosotros nos despedimos deseándote que pases buena tarde. Feliz fin de semana.